12 semanas de baja, pero que esperan una recuperación total, pues solo faltaba, claro. Acaba de firmar 5 años por 240 kilos, se rompe el dedo del pie, le operan 12 semanas y se espera que pueda estar al principio de la temporada, pero madre mía.
Luis, y luego está el nombre de Hugo González.
Sí, que va ya firmado con los Celtics y va a lucir el dorsal 28 en Boston y yo creo que va a tener minutos, ¿eh? Va a estar en la rotación porque Boston está sin Tatum toda la temporada, ya no está Jrue Holiday, ya no está Porzingis, era el campeón de la temporada pasada y ahora mismo es un equipo en construcción. O en reconstrucción, por lo tanto seguro que va a tener minutos. Y luego él y John Dialle ha firmado por los Hawks 2 años, Ethan Almanza a Filadelfia y Zach Nogués a los Sacramento Kings. Ethan Almanza que era la gran esperanza del baloncesto español para los próximos años, pero se ha quedado un poquito en el camino, a ver si en los Philadelphia 76ers reacciona un poco.
Los Lakers ya tienen el pivot que querían, Pani.
Bueno, sí, y además es un viejo conocido porque es de Andre Ayton, el que fue elegido en el número 1 del mismo draft donde los Dallas Mavericks eligieron a Luka Doncic con el número 3 y en un día que pasó a la infamia en la historia de los Sacramento Kings eligieron a Marvin Bagley III en el puesto número 2. Un draft además muy fértil, por cierto, que estoy haciendo memoria ahora, está Jaren Jackson, mencionado antes por Rubén Parra, que fue el jugador inmediatamente detrás de él. Está Trey Young, Gilius Alexander fue el número 11, me parece recordar. Sí. En ese draft estuvo, si no me equivoco, Musa también, el 28 o el 29. Jalen Brunson, o sea, fue un draft muy fértil. Pero bueno, te cuento un poco rápidamente sobre DeAndre Ayton, jugador de la Universidad de Arizona, donde jugó muy bien, pivot, 2 metros 12, con una envergadura enorme, muchísimas posibilidades, a priori, le eligen los Phoenix Suns. Hasta ahora no ha cumplido expectativas, ha estado también en los Portland Trail Blazers. Y bueno, vamos a ver porque hay una enorme división de opiniones, tanto en la prensa especializada como entre los aficionados de los Lakers, y como aquí tenemos uno.
Te lo resumo yo, profe, muy rápido. Calidad, la que quieras, pecho frío como ninguno.
Bueno, pues ya está, resumido.
Ese es el resumen.
Muy castizo el resumen.
Pero es verdad, es verdad.
Y luego la noticia de todas las semanas de Caitlin Clark.
Sí, hay que hablar de ella, ¿no? Por cierto, me olvido decirte que Santi Aldama ha renovado, ¿eh? 3 años y 52 millones de dólares, que está muy bien.
Ya, 17.
¿Lo dijo Juanma?
Sí, lo di yo.
Es verdad, es verdad. Sí, que me acuerdo del chiste que hiciste, además.
Sin amenaza ni nada, ¿no?
Bueno, vamos con Caitlin Clark. Ha salido la votación del draft de la WNBA. Los aficionados la eligieron, entre las exteriores de la WNBA, la primera, indiscutiblemente. La prensa, la tercera. Y el resto de jugadoras, a la hora de votar, la han elegido la novena en su posición.
¡Si la envidia fuera tiña!
Así que, efectivamente, hay algo ahí que no encaja. Hay algo ahí que no encaja. Porque
lo que decíamos antes de Armstrong en el pelotón, ¿no?
Efectivamente. Cuando votan ellos dicen, no, Caitlin no es tan buena. No, Caitlin es buenísima. Lo que pasa es que no la quieren votar.
Siempre me recuerda cuando le hice en una gala del Balón de Oro, estaban Messi y Cristiano dando rueda de prensa conjunta. Porque eran los finalistas. Messi y Cristiano, no me acuerdo quién era el otro. Y ya se sabían los votos. Y yo le pregunté a Messi, Messi, ¿tú por qué nunca votas a Cristiano? Y Cristiano, ¿tú por qué nunca votas a Messi? ¿Les pareció? ¿Les sentó a cuerno quemado?
Lo entiendo.
Sí.
Lo creo.
Sí. Pues nada, Americans, ha sido un placer, ¿eh?
Sí, la verdad es que
igualmente.
Sí.
Pues deseo que...
Cortito y al pie, muy bien.
Sí,
para
sí.
Acabar la semana con alegría, claro.
Sí. Esta semana hay que acabarla cuanto antes.
Cuanto antes,
sí. Un abrazo, compañeros.
Adiós.
Un abrazo, adiós. Adiós. Chao.
Y ahora momento, como siempre a estas horas, para abrir Winamax. Entramos en winamax.es en pleno Mundial de Clubes y vemos las cuotas que tenemos para los próximos encuentros. Me voy a fijar en el partido de pasado mañana, partidazo entre el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich. Hay una victoria parisina, tiene una cuota de 2,25, el empate se paga 3,55 y una victoria alemana tiene una cuota de 3,10-1. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo. Para este Mundial de Clubes, apuesta por Winamax.
Mañana, Winamax te ofrecerá todas las novedades y últimas noticias del Mundial de Clubes en el partidazo de COPE.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el pulpo poniendo las calles. Mañana más partidazo con Corrochano, si no me equivoco. Y el fin de semana, tiempo de juego, con el partido del Real Madrid el sábado a las 10 de la noche contra el Borussia Dortmund. Y a las 6 de la tarde tenemos un Paris Saint-Germain-Bayern de Múnich, casi nada. Disfruten, descansen. Nos reencontramos el domingo en el Tertulio. Ha sido un placer. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues muy buenas noches, ponedores. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Bienvenidos a Poniendo las calles. Claro, yo te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana, pero hasta entonces, bueno, pues tendremos un magnífico programa de radio alejado de la política, en el que vosotros los ponedores sois los protagonistas de todo esto. Mira, yo realmente no sé si eres un gran aficionado a los juegos de mesa, o por ejemplo si tampoco, bueno, yo llevo la cuenta de a cuántos has jugado a lo largo de tu vida, pero es indudable el entretenimiento que generan. Hoy tenemos que hablar de ello en nuestro temazo. Después del partidazo tenemos el temazo en torno a los juegos de mesa. Y es que, aunque parezca mentira, que ya no están tan de moda como antes, pues resulta que esto no es así. Hay que tener atención. No, esto no es así. Durante la pandemia de COVID-19, en el año 2020, te acordarás perfectamente, claro, el interés por ellos se disparó y muchas tiendas especializadas vieron incrementadas sus ventas. Sin ir más lejos, en el año 2023, en nuestro país, en España, se vio perfectamente cómo esta cifra se incrementó un 7%. Impresionante dato. Claro, desde aquí, desde Poniendo las calles, vamos a tratar de descubrir hoy qué es lo que se esconde detrás de este fenómeno. Lo vamos a hacer de la mano de Israel Cendrero y también de Sheila Santos, que son diseñadores de juegos de mesa y más conocidos como se llama, dice, ¿no? Sheila, Israel, muy buenas noches y bienvenidos a Poniendo las calles.
Hola, buenas noches.
Gracias por muchas gracias por estar aquí con nosotros. Realmente, ¿cómo empezasteis vosotros a esto de los juegos de mesa? ¿Cuántos años lleváis?
Llevaremos 12 años ya, ¿puede
13,
ser?
Creo. 13. Vamos para 13 años, sí.
Madre mía, hay que tener muchísima imaginación. Claro, os habéis enterado incluso, ni más ni menos, que en la lista de los 100 mejores juegos de mesa del mundo está el Board Game Geek. O sea, esto es algo brutal lo que se está consiguiendo.
Sí, es increíble. La verdad es que empezamos como aficionados, jugando en casa como cualquiera, vaya. Y lo que pasa es que el hobby, pues, bueno, nos llamó la atención el empezar a diseñar algo propio. Y bueno, pues nada, nos ha llevado hasta este gran éxito que ha sido The White Castle. Y es toda una sorpresa también para nosotros. Sabíamos que el juego era bueno, pero como para estar ahí en esa lista.
Ya. Israel, ¿qué sientes ante este reconocimiento? ¿Qué se siente cuando desde hace muchos años estáis trabajando en el éxito, ¿no? Y consiguiendo estos datos? ¿Qué se siente?
La verdad, pues sorpresa, porque por mucho que tú, al final, cuando tú diseñas un juego, imagino que de la misma manera que un director de cine hace una película o un escritor escribe un libro, tú haces tu obra, que a ti te gusta, que en este caso es lo que nos gusta a Sheila y a mí, y bueno, y tú la lanzas al público. Bueno, nosotros no la lanzamos, la lanzamos a través de una editorial, que son los que nos publican, que es Devir, y bueno, tú simplemente pues esperas lo mejor, ¿no? Que funcione. Tú sabes que tienes algo bueno porque eres, aparte, o sea, para poder ser diseñador de juegos de mesa tienes que haber jugado mucho. Claro. Igual que para ser escritor necesitas leer y tal. Y entonces, que bueno, tú sabes que tienes algo bueno, pero no lo sabes. Es 80% trabajo, 20% suerte. No sabría qué porcentaje poner.
Yo os tengo que animar en una cosa porque llama mucho la atención, por ejemplo, cuando uno se va de vacaciones con la familia y está en un hotel donde llega un momento en el que hay que entretener a la familia y la gente quiere jugar, ¿no? Y quiere juegos de mesa. Entonces vas a coger un juego de mesa y te dice, no, es que ya está todo cogido, es que ya no quedan juegos. Pues tenemos 100 y pico para 100 y pico personas. O sea que hay realmente necesidad de entretener a la gente en torno a los juegos de mesa. Y yo creo que eso es algo que llega a toda la población, gente más joven, los chavales y luego la gente de la familia, los de 40, 50 años, porque siempre quieren estar entretenidos.
Al final, los juegos de mesa tienen un componente social en el cual te juntas alrededor de una mesa con gente a priori con la que te apetece estar, y eso tiene como hacer una actividad interactiva entre todos. Entonces, es uno de los pasatiempos más sanos que puedes tener.
y que gracias a la pandemia, si es que se le puede dar las gracias a la pandemia por algo, lo bueno es que se le ha quitado el cliché a jugar a juegos de mesa. Ya no es algo que hacen los frikis, que están encerrados en una habitación a oscuras. No, es una actividad que se puede hacer en familia, se puede hacer en amigos, con la cual se puede sociabilizar, como bien ha dicho Israel, y en la que estamos juntos. No hay pantallas de por medio normalmente, en el 95% de los casos, no hay pantallas de por medio, y creo que eso es algo que a día de hoy es un valor en alza, el pasar tiempo juntos.
Sheila, ¿sabéis el número de juegos que habéis desarrollado?
¿El número de juegos desarrollados por nosotros? Pues sí. Unos 20, 25, por ahí. Entre lo que haya salido y lo que esté por salir, ¿vale? No son
aproximadamente
muchos,
temporada,
¿eh? para los que no nos dedicamos a eso, que se desarrollen 20 juegos, que se tenga que hacer el libreto de instrucciones, el diseño, las normas, las reglas, es fundamental, porque luego uno cuando está desarrollando un juego en familia se acoge a cuáles son las normas del juego, ¿no? Y tenéis que imaginaros todo. ¿En qué consisten los juegos que desarrolláis? ¿Qué habéis hecho de los que os sintáis muy orgullosos?
Pues de White Castle, evidentemente, estamos súper orgullosos, pero también hay otros juegos un poquito menos conocidos, como Shinkansen, que va sobre la construcción de la primera línea de tren bala en Japón, que lo editó Ludonova. Estamos súper contentos también. Un juego para dos jugadores que se llama 1987 Channel Tunnel, sobre la construcción del Canal de la Mancha, del Eurotúnel. También súper contentos, y desde los inicios un juego de tirarse de los pelos piojos sobre la cabeza de una niña que se llama Loja Pioja. Bueno. O sea, la temática puede ser muy variada, puede ser que con los años nos hayamos vuelto un poquito más serios, sí. pero sí, es todo muy, muy variado. Y quiero también apostillar aquí que sí, cuando nosotros desarrollamos juegos de mesa y diseñamos juegos de mesa, pero cuando se va a hacer el producto final, el producto que juega un jugador en su casa o que veis en las tiendas, trabaja mucha gente. Trabajan ilustradores, trabajan diseñadores gráficos, nuestros editores que hacen un diseño de producción magnífico. O sea, es el trabajo de mucha, mucha gente. Nosotros hacemos el core, ¿vale? La semillita que planta que el resto van poniendo bonito y lo van haciendo grande. Uh-huh. Pero es un trabajo coral.
Ya me imagino. Israel, ¿cómo os surgen todas estas ideas? Porque claro, estas ideas están basadas en el día a día. Estas cosas también le pasan a las personas. Vosotros vais más allá porque tenéis mucha más imaginación, pero ¿cómo surgen estas ideas de decir, ahora de aquí sacamos un juego y encima triunfamos y nos lo van a reconocer?
Pues creo que en general porque somos tontísimos, porque cualquier cosa que nos haga un poco gracia, como de, hombre, pues esto, hombre, mire, y esto qué divertido. Entonces, pues esto podría ser un juego, De hecho, uno de los juegos que ha dicho Sheila, por ejemplo, el de Channel Tunnel, de la construcción del Eurotúnel, fue porque estábamos viendo Discovery Max, el programa este de cómo se...
¡Qué bueno!
Estamos viendo, es como de, hombre, la verdad es que esto es un temazo para un juego de mesa. O, qué sé yo, estuvimos de Luna de Miel en Japón y The White Castle surge porque visitamos el castillo de Imeji. O el del tren bala igual, porque estuvimos allí. Entonces, al fin y al cabo, las ideas se te pueden ocurrir en cualquier momento, haciendo la compra, haciendo los platos, fregando los platos...
Sobre todo las ideas para mecánicas, porque al final los juegos son una mecánica, que es cómo movemos las fichas o cómo vamos a jugar. Qué y bueno. el tema es lo que lo envuelve todo, ¿vale? Pues el tema puede surgir viendo un documental de viaje, leyendo, pero las mecánicas, la tripa del juego, eso ocurre en cualquier momento. Eso es una locura. Se te enciende la bombilla, es literal, se te enciende la bombilla.
Claro. ¿Qué pasa? ¿El proceso a seguir desde que tenéis la idea en la cabeza hasta que el proyecto ve la luz y aparece en una tienda de juegos o está en la planta de regalos del Corte Inglés? Sí. Me imagino, ¿ahí cuál es el proceso? Porque claro, yo te puedo contar cómo es el proceso de la grabación de un disco, del último disco de los Dire Straits, ¿vale? De eso me lo sé porque llevo toda mi vida en esto. Pero en el diseño de un juego, ¿esto cómo es? ¿Cómo son los pasos?
Pues no es mucho más diferente que lo que podría ser la concepción de un disco o la escritura de un libro. O sea, al fin y al cabo, bueno, pues nosotros tenemos una idea, Bueno, hay dos maneras. Una, que te la pueden hacer por encargo, es decir, de, oye, hazme un juego, entonces pues ahí ya entran otros procesos, pero lo que viene siendo una manera en teoría normal, que es cuando tú llamas a la puerta a las editoriales, tú tienes una idea, tú haces un juego, haces un prototipo básico, pues con imágenes libres de derechos, con un poquito cutre, dibujándolo tú un poquito, pero al fin y al cabo tú haces un prototipo manual, ¿no? Algo tangible. Entonces, eso se lo presentas a una editorial, la editorial lo prueba, si le gusta, con suerte, se lo quedan y lo prueban más. Si les acaba de convencer del todo para su catálogo, pues firmas un contrato de publicación. Y entonces ahí entra como una especie de travesía en el desierto hasta que entra en diseño de producción, por así decirlo, que es cuando ya le ponen las ilustraciones, le ponen los iconitos bien y todo esto. Ahí trabajas codo con codo con la editorial para que quede todo como mejor cerrado, y luego ya eso entra en imprenta, ¿vale? Se entra en fabricación y luego llega una tienda. El proceso este puede durar entre un año o cuatro, como en alguno de nuestros casos. Entonces es un proceso muy, muy largo, sí.
Impresionante. Si nos tenemos que fijar en vuestra última creación, vuestra nueva creación, que estamos todos súper contentos y sobre todo orgullosos de lo que habéis conseguido, The White Castle, ¿en qué consiste? ¿Cómo se os ocurre todo este proyecto?
Pues como ha dicho Isra hace un ratito, surge mientras que estábamos de luna de miel. Fue como, uy, qué guay este sitio, ¿no? El Castillo de Imeji. Pero es verdad que viene de un éxito anterior que se llamaba The Red Cathedral. Entonces la editorial de Beer nos pidió hacer un segundo juego y así iniciar la saga de los edificios de colores. Entonces elegimos el Castillo Blanco. Y bueno, en este juego lo que tenemos es nuestro clan, que es una serie de familiares que son unos muñequitos que vamos a tener en nuestra zona del tablero, y los vamos a ir situando en el tablero central, donde más puntos nos vayan a dar. Uh-huh. Y la mecánica principal es una... Pues, cogemos un dado de unos puentes, que es algo bastante vistoso, y con ese dado vamos a hacer acciones. Esas acciones van a ir encadenando otras, que es el punto de enganche del juego, el encadenado de acciones, para poder conseguir, claro, situar a nuestros familiares en el tablero y conseguir la mayor cantidad de puntos posible.
Uh-huh. Bueno, esto es un no parar, hay que no dejar de crear. Una cosa que me llama también la atención y que creo que es bastante importante en esto de los juegos de mesa es la edad del jugador al que va dirigido. Esto yo creo que es la clave también, ¿no? ¿De qué franja van los vuestros?
Pues generalmente a partir de los 8 años, que es un poco como el comodín que ponen todas las editoriales cuando no saben muy bien qué edad poner, porque esto en teoría, la edad de... Hay un poco de, no de controversia, pero un poco de que no se acaba de poner de acuerdo, que es un poco como, por ejemplo, el rating en los videojuegos, que no es lo complejo que sea, sino la violencia que pueda tener o algo de esto. Entonces, en los juegos de mesa es un poco un conjunto de todo. Es lo complejo que pueda ser el juego con el tema al que pueda tratar. Pero nuestros juegos, los que son más de experto, por así decirlo, que tampoco es que sean súper de experto, porque los hay infinitamente más complejos, van todos desde los 8 años. Pero al fin y al cabo, esto, y pues para que nos esté escuchando, lo mejor que puedes hacer es acercarte a una tienda de juegos especializada y preguntarle al tendero, que ellos se pegan todos los días, como de aquí pone 8 años, pero lo juega mi sobrino de 3. Claro. Porque al final es tirar un dado gordo y a ver qué pasa. Claro. Pero pone un 8.
Te lanzaba esta pregunta, os lanzaba esta pregunta, Sheila, Israel, porque aunque parezca mentira, jugar a ellos, a estos juegos, cada vez es más común entre los más jóvenes. ¿A vosotros qué os parecen que sigan estas costumbres? A mí me encanta, por ejemplo, cuando mi hija me dice, papá, vamos a sacar un juego de mesa, y abre ahí el armario que tiene con cientos de juegos y los disfrutamos en familia, porque realmente se disfruta muchísimo.
Pues eso es lo mejor de lo mejor del
mundo. Lo mejor que nos puede pasar tanto a los que llevamos muchos años jugando como a los creadores de juegos de mesa, evidentemente. Es un gozo, nosotros que llevamos muchos años yendo a eventos, sí, ver que cada vez van más familias, sí, muchísimas mujeres, y ya que ya no van de, no, es que acompaño a mi pareja. No, van porque...
porque le gusta a ella.
Eso
sí,
es.
Sí. A sesiones de firma nos vienen muchísimas, muchísimas, muchísimas chicas de, no, o sea, la que le gusta los juegos de mesa es a mi pareja esto le da igual, hijo de, uy, que me encanta ese cambio de paradigma.
¿Vosotros creéis que este hecho, el volver de nuevo, ojalá, y crezca y se mantenga y vaya a más, el hecho de, bueno, jugar a juegos de mesa, ¿Crees que este hecho se debe, por ejemplo, a que también se necesita un respiro de la vida online, a volver a reencontrarse con los juegos de toda la vida?
Puede ser, puede ser. Yo creo que a la gente le apetece pasar un buen rato. Y al final, los precios del cine a veces no son tan económicos, y en la música es algo, salvo que vayas a un concierto, es algo que disfrutas normalmente tú solo, pero los juegos de mesa es una actividad que puedes disfrutar con gente. Y en la que, y muchas veces cuando juegas partidas, luego se generan conversaciones en torno a esas partidas y recuerdos. Es ese componente social, es lo que hablábamos antes.
Sí, sí. Hombre, ¿creéis que las redes sociales a lo mejor han sido las que realmente han impulsado estos juegos? Porque muchas veces cuando vemos a las familias, a las parejas jugando en torno a una mesa en casa, alejados de la tecnología, dicen, oye, pues yo quiero sentir eso, y a lo mejor eso también ha podido ayudar.
Sí, no, lo que fue curioso y nos ha pasado, porque claro, llevamos siendo los pesados de los juegos de mesa, los eventos familiares, pues eso mucho tiempo. Mucho sobrino, mucho cuñado, mucho tío, de decir, venga, vamos a jugar algo. Y decir, nada, a mí esto no me gusta, no sé qué. Y a la que pasan 10 minutos y ves que se está riendo todo el mundo, que se están, yo qué sé, aunque te estés insultando contra tu hermano porque te ha hecho algo, que te ha fastidiado en el juego, lo que sea, en el primer momento que ven eso, automáticamente atraes gente a la mesa. Le guste o no le guste. Entonces, si tú eso lo ves en persona en casa y te pasa, y luego lo ves en redes sociales y ves gente, es que en el fondo es mímica. Tú ves gente divirtiéndote y dices, pues yo también quiero divertirme. Claro. Pues este será el vehículo para hacerlo. Y de ahí yo creo que mi opinión es que es eso, que es que tenemos muchos ejemplos en la familia de no, yo a esto no me acerco. Y claro, acabar gritándote al final de la tarde, joder, totalmente, vaya, ahí no querías.
Totalmente, desde luego que sí. Yo no sé también, incluso a lo mejor el que jugar a estos juegos suele ser bastante más económico que si nos vamos a los juegos cuando salimos a las maquinitas y ese tipo de cosas. Aquí hay un dinero que se invierte una vez y que lo tienes para toda la vida, y cómo te lo pasas.
Totalmente. O sea, lo puedes reutilizar infinitas veces.
Hay un pequeño problema. Cuando entras ya en el modo coleccionismo, como nos pasa a nosotros, que ya compras
bueno,
porque...
Claro. Eso son palabras mayores, Sheila. Sí.
Porque, claro, ya ahí entras y dices tú, bueno, ya... Ese juego que me ha costado 60 euros ya no es más barato. Pero por lo general, sí, eso no es lo normal. El jugador medio lo que hace es comprarse un juego y reventarlo a partidas. Claro. Y es eso, es el hecho de decir, bueno, tengo un juego y lo puedo jugar y jugar y jugar y jugar.
Yo fíjate, aquí la gente está escribiendo, fíjate que todavía no he dicho ni la pregunta que he lanzado en facebook.com/poniendo a las calles o en el WhatsApp del programa, el 662942605, que ya directamente me dice Marco, dice, Pulpo, a mí me cambió la vida cuando conocí el Trivial hace más de 35 años. Es verdad, yo creo que hay un juego en la vida de las personas que de repente ha sido el que les engancha a esta modalidad de ocio, sana, por cierto, modalidad de ocio sana, y eso habría que recalcarlo. ¿Podría ser el Trivial una puerta de entrada a los juegos de mesa?
Cualquier juego de mesa.
Sí, que es verdad que hay opciones más modernas.
Sí, el Trivial está muy superado. Mira, para esa persona le recomendamos dos juegos, se llama Fauna o Terra, y eso son preguntas, pero no tienes por qué saberte lo exacto. Tú puedes intuir más o menos de cuánto pesa un hipopótamo. Dice, pues entre una tonelada y dos. Y tú haces como una apuestita. Entonces, es mucho más divertido eso que tenerte lo que saber clavado. Aparte que luego encima depende de cuándo sea el Trivial, que es como de cuál es seleccionador de español y de tu Clemente, volvete a saber. Dependiendo del tiempo que tengas, ¿sabes?
Luego, otra cosa que ya para finalizar os quería preguntar, yo creo que otro de los factores que indica el éxito de todo esto es la aparición de esos cafés, de los bares especializados en ese tipo de ocio, los board games café. ¿A vosotros realmente qué os parecen? ¿Habéis entrado alguna vez en alguno de ellos a disfrutar?
Sí, de hecho en Madrid hay en activo dos, ha llegado a haber alguno más. Y nos parece estupendo, y ojalá que hubiera más, porque de hecho hay algunos en Copenhague, por ejemplo, hay uno que es enorme, pero enorme, 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 no me acuerdo cómo se llama ahora. En Corea, por ejemplo, la gente tiene casas pequeñas y no tienen grandes colecciones de juegos de mesa en su casa, pero lo que sí hay son muchos board game café, entonces están petados de gente. Así que va un poco con el también con el modelo de consumo. Ojalá que hubiera más, ojalá que fuera muchísima más gente y que así los precios pudieran bajar un poquito porque todo fuera un poquito más rentable. Pero siempre súper, súper a favor. En Barcelona, en el Triángulo Friki, creo que hay dos o tres también. O sea, que ojalá que hubiera más.
Ya a las puertas del verano que estamos, Sheila, recomiéndame dos juegos. Ahora le voy a hacer la misma pregunta a Israel, pero a ti, Sheila, te pregunto dos juegos que podremos jugar este verano en familia, un juego de mesa y que sea imprescindible para ti. Algo personal, Sheila.
Personal. Te iba a decir algo que esté un poco de moda, pero personal. A ver, un Toma 6, que es un clásico, y que es un juego de cartas. Y así algo un poquito más moderno y que sea así piscinero, que pueda jugar así todo el mundo, Trío, que salió el año pasado.
Bien,
que también es un juego de cartas.
Vale, Trío y Poza, has dicho, ¿no?
Toma 6.
Toma 6 y Trío. Israel, la misma pregunta, para tener un verano de juego de mesa en familia.
Vale, pues mira, te voy a hacer una recomendación que probablemente la sepa ya todo el mundo, que el juego se llama Virus. Que personalmente a mí no me gusta, pero ese juego ha metido a tantísima gente. Bueno, es el juego español más exitoso mundialmente, ha vendido millones de copias y ha metido muchísima gente en la afición. De hecho, puedes ver a gente jugándolo como si fuera el uno. Así que esa es una de mis recomendaciones, que probablemente la mayoría. Y la otra, voy a barrer un poquito para casa. Yo voy a recomendar un juego nuestro que se llama Walkie Talkie, que pueden jugar hasta 10 personas, no, hasta 8 personas. Y que tiene unas reglas muy laxas, así que es de donde más divertida es la cosa. Porque tú tienes que decir una palabra que empiece por una letra, por un color. Entonces puede ser cualquier cosa. Que se asocie con un color. Entonces puede ser cualquier cosa. Yo te puedo decir que con la W verde te puedo decir WhatsApp. Y eso no está en el diccionario. Entonces es como se dan situaciones muy estúpidas, la verdad, mientras que juegas. Y te acabas riendo. ¿Estás jugando mal? Te da igual. Pero puede jugar mucha gente
y se juega en tiempo real también.
Se juega en tiempo real y la partida son 30 segundos por jugador. Así que si jugáis 8, como mucho, 4 minutos. Así que podéis tirar toda la tarde.
Pues qué interesante. Sheila Santos, Israel Cendrero, creadores de juegos de familia, de juegos de mesa y sobre todo de juegos para entretenernos. Y esto es muy importante. Os doy las gracias por haber puesto un ratito las calles con nosotros. Muchísimas gracias por vuestros servicios.
Venga, nada,
muchísimas gracias a vosotros por dejarnos en los medios de comunicación tradicionales, dejarnos un huequito, que eso es muy importante para nosotros.
Es que nos gustan mucho los juegos y los vamos a disfrutar y los recomendamos.
Perfecto.
Gracias, chicos.
Venga.
Muy buena madrugada.
Perfecto, buenas noches.
Gracias. Claro, hoy te estoy preguntando en facebook.com/poniendolascalles si tú juegas algún juego de mesa, con quién lo haces, cuál es tu favorito. Fíjate, te voy a dar unas cuantas ideas. El Trivial, el Parchís, el Virus, a lo mejor las cartas. Hay muchas opciones de entretenimiento. Cuéntamelas y hasta las 6 de la mañana nos va a dar tiempo a leerlos y a escuchar los mensajes que vayamos recibiendo. Ahora actualizamos la información y continuamos poniendo las calles. Last night
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha mantenido una conversación con Vladimir Putin en la que ha instado al líder ruso a aceptar una tregua.